hago es colaborar con amigos, atender peticiones y tratar de sacar temas adelante.
Pues vamos a empezar por ahí, por los amigos, porque 40 Delirium a mí me parece que es interesante que lo comentemos hoy, como bien me decías ayer, porque 40 años conviviendo con este teatro, esta compañía de teatro en Canarias, pues no es cualquier cosa. 40 años, cumplir 40 años con una actividad es todo un logro.
No, lo que me ha sorprendido es que el pasado domingo presentábamos un libro sobre esos 40 años y lo presentaba la responsable de la editorial Antígona, que es una editorial especializada en teatro contemporáneo a nivel español. Y ella ponía al grupo Delirium al nivel del Joglar, el famoso grupo catalán, que es probablemente el más antiguo de la escena española contemporánea, ¿no? Y claro, me sorprendió tanto eso que no lo habíamos valorado, es decir, no, las personas del entorno del grupo Delirium no teníamos esa visión, porque en Canarias tenemos una visión un tanto acomplejada muchas veces, ¿no? Y ella destacaba desde Madrid, porque es una editorial madrileña, que Delirium es un ejemplo magnífico para el teatro contemporáneo español, para las futuras generaciones del teatro y a ese nivel. Así que es uno de los tres grupos que tienen 40 años en el teatro contemporáneo en España, ¿no? Y esto merece que lo destaquemos, que lo contemos a la ciudadanía canaria y a la ciudadanía del norte de Tenerife, que es donde está, o de Tacoronte, donde está Delirium, y que sea un homenaje a Soraya y a Severiano, que son las dos almas de este enorme grupo que nos deja un legado cultural magnífico, que queda reflejado en ese libro, en un documental y en todas las actividades que durante este año han hecho posible esa celebración.
Pues sacar pecho desde Tacoronte, porque 40 años de Delirium y otros 40 que tenga por delante. Pero también me comentabas ayer, y ayer no, antes de ayer creo, ya ayer lo estaba leyendo y digo, coño, qué cosa más curiosa y dónde se meten en estos líos. Cuéntame qué es esta actividad de los hermanos de Verán sobre el proyecto de cooperación sociosanitario y esos bosques productivos, que aquí creo que tenemos uno en ADEGE.
Sí, bueno, esto es que yo hace muchos años me he dedicado a apoyar una fundación dedicada a la cooperación internacional. Cuando entré en el gobierno lo dejé y hace unos meses lo volví a recuperar porque los compañeros que llevan la fundación me dijeron que si no la liquidaban y era una pena liquidar una actividad de más de 20 años que llevamos, o casi 20 años que llevamos en el tema de la cooperación internacional. Y entonces, bueno, pues yo tengo mucho interés en los temas americanos, en la cultura americana canaria, la repercusión que los canarios tuvimos en América, ¿no? Y entre las personas que ha tenido una repercusión más valiosa es el hermano Pedro, no tanto como santo sino como hombre. Y como hombre, el hermano Pedro creó la primera escuela en América, la primera escuela para todos y todas las personas, para los indios, para los negros, para los mestizos, para los blancos, y creó el primer centro de cuidados de América, que no es poco. Y además lleva un árbol con su nombre. El árbol del hermano Pedro es un árbol específico que lleva su nombre porque lo usaba como árbol medicinal. Bien, con ese bagaje detrás y que el año próximo se cumplen 400 años del nacimiento del hermano Pedro, y en colaboración con el Ayuntamiento de Villaflor y el Gobierno de Canarias y los hermanos del hermano Pedro que están en Guatemala, hemos montado un proyecto de formación a distancia donde la experiencia de formación que tenemos en Canarias en el campo sociosanitario, en el campo de la agricultura ecológica y en el campo de los bosques productivos, la llevamos a la antigua Guatemala. Y este es el proyecto que presentamos ayer. Yo a distancia no estoy en Guatemala, estoy en Tenerife, pero a través de internet pues lo presentamos y está iniciado en colaboración con el Ministerio de Agricultura de Guatemala y el Ayuntamiento de Guatemala también, y por supuesto en la sede social de los hermanos de Belén, que es como se llaman los hermanos que siguen el carisma del hermano Pedro. Y a mí, bueno, siendo ateo, colaboro con aquellas cuestiones que tienen que ver con las personas, con los seres humanos, y me parece que esta mirada del hermano Pedro es netamente humana y merece todo el apoyo posible.
Bueno, pues también me mandabas el número de la revista mensual del Economista denominada Agua y Medio Ambiente, porque ya hemos hablado en este tiempo que te dedicamos del tema de la contaminación de los suelos y la importancia que tiene ser consciente de la explotación masiva de esos suelos agrícolas con cargas de pesticidas, con contaminaciones no solamente industrial, sino también la propia actividad agrícola. Por fin Europa dice que va a elaborar un primer mapa de suelos contaminados y va a llevar al mismo nivel la contaminación del suelo a la contaminación del aire y del agua. ¿Somos conscientes realmente de que estamos sobreexplotando el territorio o esto es una cosa que se habla en pequeño foro y poco más?
Bueno, esta información te la mandaba porque pasado mañana, el día 5 de diciembre, es el Día Mundial de los Suelos, un día dedicado a poner de relevancia la importancia de proteger los suelos. Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido que le dediquemos unos minutos a hablar de este asunto, ¿no? Los suelos no solo soportan la agricultura y lo que nos da de comer, que ya de por sí es muy importante, sino que las ciudades se construyen sobre suelos que deben ser tratados debidamente, ¿no? No solo los contaminantes químicos, el mal uso de los suelos, la erosión de los suelos. El suelo es un recurso natural, el recurso natural más complejo, el recurso natural que cuando se pierde cuesta más en restaurar. Es decir, cuando tú se cae una pared en La Gomera o una gavia en Fuerteventura, o perdemos un suelo porque el agua se lo lleva porque no lo tenemos cuidado, eso cuesta millones de años en restablecerse desde el punto de vista material del suelo. Y por eso es necesario ser conscientes de que debemos cuidar los suelos de la contaminación, de que esos suelos se vayan al mar, que son un patrimonio fundamental para la alimentación y para las ciudades, para los jardines, para todo. Cuidar el suelo debe ser una pauta que debemos enriquecer y que debemos llevar a nuestra vida cotidiana y a la vida cotidiana de las instituciones y de las empresas.
A mí me llamó mucho la atención que mi ex-suegro plantara chochos simplemente para abonar la tierra. Aquí también ha habido cultura histórica de proteger los suelos, ¿no? De no sobreexplotarlos. Pero eso también desde las distintas administraciones públicas se fomenta o aquí la explotación del suelo va por libre.
Complejo, todo no es fácil acusar las administraciones públicas de todo, ¿no? Es decir, es verdad que tienen la responsabilidad de organizarnos y en eso sí yo puedo decir que es insuficiente el esfuerzo por organizar los esfuerzos colectivos para cuidar los suelos. Tu suegro plantaba chochos y cebada probablemente juntas, sí, para alimentar el suelo, con el único objeto de alimentar el suelo de materia orgánica, de nitrógeno, para poder hacer los cultivos posteriores. Bien, ahora tenemos esos suelos abandonados, perdiendo capacidad productiva, afectando negativamente a los polinizadores, no produciendo alimentos, y tenemos que reorganizar la forma de uso de los suelos. Es un problema muy complejo, no se resuelve fácilmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy estudiando un problema en La Gomera, ¿no? ¿Por qué se caen los bancales? Porque todavía no lo comprendemos bien, la dinámica del agua y del suelo en esos bancales, ¿no? Y esto es un problema que pongo sobre la mesa en La Gomera o en Fuerteventura, en Las Gavias, que es que hay que tener mayor sensibilidad por las culturas tradicionales, por el conocimiento ancestral que nos han legado, y poner ese conocimiento ancestral, modernizarlo para las nuevas generaciones. Hay una curiosidad en Canarias, por ejemplo, que tiene que ver con Guatemala, que es que nosotros plantamos la milpa, que se llama allí, en Guatemala se llama la milpa, una herencia ancestral de los mayas, que es cultivar la judía con el millo, con la calabaza. Eso tan sencillo, es una manera de cuidar el suelo que da la agricultura, pero no canaria, sino la americana, que nos traímos los canarios de América para acá, porque los canarios, una cosa sí, hemos sido en América, y por eso somos muy respetados, que hemos sido muy trabajadores, y muy trabajadores básicamente de la agricultura, porque éramos capaces de, en una tierra volcánica, dar de comer a nuestra familia honradamente. Hacíamos magia, como yo he dicho alguna vez. Si hacemos magia en Canarias con los suelos, y esa magia la llevamos a América, y ahí aprendimos cosas de América que traímos para acá, ¿no? Entonces esa relación me parece que forma parte de nuestra cultura y debe ser cuidada, recuperada y desarrollada, ¿no?
Bueno, pues yo quería comentar contigo, pero ya estamos, ¿cómo es la hora que es? Que ya son casi las 8:30, ya sabemos que Miriam Nogueira ya ha comparecido en rueda de prensa para valorar el acercamiento que ayer, lunes, a través de sus entrevistas en la televisión española, nuestro presidente del Gobierno de Todos los Españoles nos ponía en conocimiento antes del Consejo de Ministros que se celebró ayer, ¿no? La aprobación de ese Real Decreto, donde se incorporaban exigencias de Junts que hasta entonces no se habían valorado incorporar a ninguna legislación. pues Miriam Nogueira, a pesar de los pesares, dice que están donde estaban, que reconocen el reconocimiento por parte del presidente de los incumplimientos del PSOE, de los acuerdos pactados con Junts, pero que seguimos donde estábamos. Vamos, que vamos a seguir bloqueando, aprobaremos las cosas que sean parte de los acuerdos que hemos llegado con ellos, pero que la legislatura seguirá bloqueada por parte de Junts. Y esto, sumándole a la salida del Congreso de los Diputados del señor José Luis Ábalos, pues si antes era débil la posición del gobierno, ahora es aún mayor, ¿no?, la debilidad.
Sí, sí, sin duda ninguna la situación de Pedro Sánchez es complicadísima y difícil, y está intentando por todos los medios darle continuidad a la legislatura, pero se va a encontrar un problema si no aprueba los presupuestos, y parece que es muy difícil. Va a tener que buscar una solución para convocar elecciones probablemente a finales del próximo año, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuanto más aguante, más deteriora su propio capital. Las cosas positivas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho algunas cosas positivas o muchas cosas positivas, pues van a verse comprometidas por la dilatación de esta situación. Por otro lado, tenemos un problema, que es que tenemos unas derechas echadas al monte, ¿no? Unas derechas que desde el primer minuto han acosado a Pedro Sánchez por mar, tierra y aire, ¿no? Pero bueno, esta es la dinámica española. De todas maneras, la resiliencia de Pedro Sánchez, el mantenerse en el poder, da muy buenos datos económicos a España, ¿no? Es decir, por otro lado, resulta que esa aparente crisis política no deviene en una crisis económica, sino parece que todo lo contrario. Es decir, la resiliencia de Pedro Sánchez mejora la economía, ¿no? Bueno, pues a lo mejor resulta que, contra todo pronóstico, Pedro Sánchez ha hecho un favor a España aguantando el tipo, ¿no? Porque la situación de otros países en Europa, con las derechas y las ultraderechas crecidas, no es mejor. Y esto hay que observarlo también. Es decir, hay que observar a nivel internacional lo que ha pasado cuando las derechas llegan al poder. No digamos ni de Estados Unidos ni de Argentina, ¿no? En Europa. En Europa hay una crisis permanente en muchos gobiernos por esta tensión y por el debilitamiento y el abandono del poder de las izquierdas. Y esto es, en parte, lo que justifica que Pedro Sánchez siga al mando, ¿no? Sin embargo, creo que la situación es muy difícil, muy insostenible, y salvo que consiga, y lo está intentando, aprobar el presupuesto del 26, lo va a tener muy difícil para continuar.
Pues la verdad es que sí, yo no sé cómo es capaz de hacerlo, pero Pedro Sánchez, hay que reconocerle la habilidad de escapar de una y de otra, ¿no? Pero fíjate tú que la corrupción que inunda el entorno de Pedro Sánchez no es exclusiva de un partido político ni de España. Conocemos ahora que en Bruselas también hay un caso, de hecho ya la han puesto en libertad, pero con cargo, a alguien que fue predecesora de Borrell al frente de la diplomacia europea. ¿Qué opinión te merece esto de la corrupción en la Unión Europea?
Bueno, lo que tenemos en la Unión Europea es que se persigue la corrupción, ¿no?
Más fuerte que en España, con más eficiencia que en España.
Bueno, en España Ábalos está en la cárcel, Cerdán está en la cárcel, es decir, el entorno de Pedro Sánchez, donde se han hallado indicios de culpabilidad, está en la cárcel, ¿no? Y claro, eso no es una dictadura, como diría Ayuso, ¿no? Es decir, una dictadura no es donde el supuesto dictador le meten en la cárcel a sus colaboradores. Esto es que está funcionando el Estado de Derecho, la Guardia Civil, la policía, los jueces, y están funcionando. Yo en esta emisora siempre he dicho que lo mejor es meterlos en la cárcel y no sacarlos hasta que canten todo lo que tengan que cantar, ¿no? Aunque luego canten por soleares, ¿no?
Pero lo hacen en medios de comunicación, José Luis. Yo no entiendo por qué esas cosas pasen y la fiscalía no los llama y dime usted, ya deje usted de hacer ridículo en los medios de comunicación con balita y dígame aquí lo que sepa, y si no, se calle.
Porque no tienen lo que dicen tener, y por eso lo hacen en los medios de comunicación.
¿Te refieres a que no tienen pruebas, sino
no tienen mesón? Ninguna prueba de lo que dejan de decir, de lo que tratan de decir no tienen ninguna prueba, y por tanto lo que hacen es dejarlo caer en las administraciones, típico, ¿no?, en los medios de comunicación. Pero es importante que comparemos lo que está pasando en Europa con todo el drama de la corrupción, lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde Trump está liquidando el Estado de Derecho, está liquidándolo porque persigue a todos aquellos que le señalen, acalla los medios. Es decir, eso es, estamos al borde de una dictadura en el país con la constitución más antigua, o lo que pasa en Rusia o en China, ¿no? Donde o en Arabia Saudí, ¿no? Donde los que no opinan como Putin o como Xi van a la cárcel directamente, no hace falta juicio ni hace falta investigación, ¿no? Van directamente a la cárcel o son asesinados, ¿no? Pues nos estamos convirtiendo en Europa en el único sitio, en el pequeño paraíso de las democracias del mundo, donde todavía se persigue el delito de los poderosos, de los gobiernos, se critica a los gobiernos, se cuestiona lo que hacen, y esto es importantísimo. Por tanto, no estamos en ninguna dictadura, estamos en una democracia que opera con el Estado de Derecho, con las leyes en la mano y con los medios de comunicación que son tan importantes, como estamos viendo en España, con su capacidad de crítica, con su capacidad de encaje también cuando se equivocan en las críticas, pero es fundamental la libertad de expresión y esto es un patrimonio clave en las democracias de Europa, ¿no?
Bueno, pues yo perdóname que te diga, pero yo sé que no hay una dictadura en España, gracias a Dios, que el Poder Judicial está funcionando, pero eso no quita de que haya conductas por parte del gobierno que a mí me empiezan a asustar, más que nada por la temporalidad, por el momento en el que lo hace, ¿no? ¿Tú crees que era necesario remover ahora la UCO con la que está cayendo o podía haber esperado a después de Navidades?
No lo sé. No
te digo porque la alarma social se alimenta con gasolina en el fuego, ¿no? Es decir, sí. Si oye, quiere promover ajuste a bala, hágalo usted después de Semana Santa, después de las elecciones en Castilla y León. Bueno. Si no era el momento ahora, ¿no? Porque para alimentar, te digo, la teoría de la conspiración, ¿no? Eso de que...
Hombre, cuando veo a un general de la Guardia Civil como el tal Bala decir que solo investigó a uno de 400... Pues, hombre, este señor no merece ser el que lleve la investigación de la Guardia Civil.
Pues ahora lo promocionan, para quitarle la investigación lo promocionan y lo ascienden.
Bueno, vamos a ver cómo queda eso, pero realmente, claro, hasta la sala del juicio se descojonaba, ¿no? Es decir, ¿pero qué está diciendo este hombre? Cuando decía que no hacía investigaciones prospectivas a personas. Claro, todo el mundo se reía en la sala, porque vemos que no es verdad. Vemos que no es verdad, que en España se hacen cuestiones, se hacen investigaciones prohibidas por la legislación, pero que se hacen porque algunos jueces civiles y algunos jueces creen que tienen patente de corso, ¿no? Como los piratas. Es decir, es verdad que tenemos también esta otra versión en España del Laufer. No es el Laufer general de la justicia, no es cierto, sino que hay algunos jueces que se toman la justicia por su mano y esto es un problema, es un verdadero problema, pero no solo en las causas que afectan a Pedro Sánchez, ocurre en un montón de cuestiones donde los jueces se extralimitan de sus funciones, ¿no? En temas de familia, en temas, conozco casos de temas de familia lamentables, conozco casos en temas urbanísticos lamentables, conozco casos de corruptelas de jueces con empresarios que en Canarias han costado millones de euros y sin embargo no hay pruebas para poder demandar. Sí, hay evidencias, pero no hay pruebas, ¿no? Sí, esto es una problemática social que hay que seguir persiguiendo, no hay otra. No hay santos devotos como podría ser el hermano Pedro que hablamos antes. No, eso no hay. Hay personas que tienen sus intereses, que son pueden ser corruptos o corrompibles. Hay corruptores, muchos corruptores en el proceso. Y esta es lo que sustancia nuestra sociedad. Y por tanto lo que hay que hacer es confiar en que la transparencia, los medios de comunicación, la exigencia pública constante y la dinámica política de cambio es la que nos hace progresar y tenemos que salvaguardar todos esos valores constitucionales.
José Luis, y tú, yo que sé que eres un tío inteligente, además que te dedicas a investigar tus opiniones basadas en hechos, ¿tú puedes confiar, puedes creer que el presidente del gobierno de todos los españoles, don Pedro Sánchez, es tan torpe, tiene tan pocas luces, que no se da cuenta quién es Paco Salazar, quién es Santos Cerdán, quién es José Luis Ábalos, y que a estas alturas de la batalla puede declarar en un medio de comunicación público una entrevista que le exige Junts para reconocer los errores, los incumplimientos del PSOE? ¿Puede reconocer que el señor Ábalos para él es un gran desconocido? ¿Tú crees que eso alguien se lo puede creer?
Vamos a ver, estamos hablando de que era un desconocido en cuanto a dos cosas, la prostitución y el apaño de cantidad de dinero, el sisado, las facturas, el blanqueo, las corruptelas con un socio que parece ser que al final es Aldama y Coldo, ¿no? Vamos a ver, es lo que pasa muchas veces, la mujer es la última que se entera de los cuernos que le pone el marido, o al revés, se ve esta la frase popular, ¿no? Es decir, el último que se entera es el que se acuesta con él. Y esto puede ocurrir. Vamos, yo no me veo a Pedro Sánchez hablando de prostitución con ninguno de estos, no lo veo, ni lo veo hablando de comisiones con Aldama, no lo veo, ni veo lo de Air Europa que han intentado varias veces ya investigarlo, no lo veo, porque eso estaba sustanciado. Es más, Air Europa ya pagó lo que pidió, porque no era un regalo, era un crédito. Es decir, yo sí creo que Pedro Sánchez no tiene nada que ver con esa vida de Ábalos, porque Ábalos se divorció, el hombre se echó al monte, y esto le ha pasado a muchos hombres, y los que hemos vivido separaciones y hemos vivido situaciones emocionales duras sabemos que esto es así, que no le contamos al que está al lado lo que hacemos mal, y lo hacemos mal, porque yo también he hecho cosas mal en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que desde el punto de vista humano yo le creo. A otra cosa es la exigencia invigilando, que es lo que me parece que sí es importante, ¿no? Es decir, tú puedes ser inocente desde el punto de vista de que no conocías determinadas actividades, pero tú tenías que investigar si había algún síntoma de que esto ocurría, ¿no? Y si hay un síntoma de que esto ocurre, tienes que usar el procedimiento. Y ahí es donde yo echo en cara al PSOE varias cosas. Uno, que ha habido, por ejemplo, en el caso de Salazar, denuncias en el PSOE, en el buzón del PSOE, en contra del maltrato, y no se ejecutan esas denuncias, o se retrasan, y esto sí me parece lamentable. Es decir, si hay un buzón para exigir responsabilidades porque un señor tiene un mal comportamiento, hay que activar eso inmediatamente. No se puede esperar a una oportunidad política. Y esto es responsabilidad de Pedro Sánchez como secretario general, dar la orden de que esto no ocurra. No es que lo haga el expediente, dar la orden de que no ocurra. Entonces a mí me parece que hay que exigir más diligencia en la tramitación de las denuncias por estos temas. Parece ser que también Adriana Lastra, que fue en su momento...
Advirtió
este asunto. Si estas cosas, se abre un expediente, señor.
Pero Adriana Lastra la apartaron.
Claro, pero lo que hay que hacer es que me llega esta información, abro un expediente, y el que se ofende, pero abro un expediente y llamo a las personas para que digan cuál es su opinión o qué es lo que tienen que decir, y determino, de acuerdo con las normas, qué hago con ese expediente. Yo sé que hay una resistencia brutal siempre en las organizaciones, en todas las organizaciones, y a mí me ha pasado en organizaciones, de abrir expedientes a personas que incumplen normas. Esto me ha pasado a mí en el gobierno, cuando estaba en los ayuntamientos, cuando he estado en organizaciones sociales. Ir contra alguien del grupo, el grupo se cierra en banda. Y puedo contar casos magníficos de esto que me han pasado a mí, ¿no? Entonces, la única solución es ser exigente, autoexigente con las organizaciones y sus propios procedimientos. Y esto es lo que, en mi opinión, hay que denunciar de Pedro Sánchez, del PSOE en este momento, y de todos los partidos y de toda la legislación, ¿no?
Bueno, y lo último que quería preguntarte, ¿no te asusta ver cómo en el CIS canario, bueno, en las encuestas, no es el CIS, pero las encuestas que se están manejando y que hoy se publican algunas, ya se pone blanco sobre negro, negro sobre blanco, que Vox es la fuerza política que en Canarias más crece, comiéndole terreno a Coalición Canaria y el Partido Popular, y que el PSOE sigue manteniendo el liderazgo en intención de voto a costa de que las opciones a la izquierda del PSOE pues se quedan diluidas en opciones que no acaban de unificarse? ¿Te da miedo que se pueda plantear un posible gobierno autonómico, Coalición Canaria, PP, Vox, porque se necesite la apartación de las tres formaciones políticas?
Mira, a mí, más que la coyuntura política, que es ese momento donde ocurren estas cosas, me horroriza la falta de análisis del problema del voto de Vox, ¿no? Yo tengo amigos de Vox. Y cuando analizo su posición política, tengo amigos personales, sí, no amigos cualquiera, amigos personales. Y entonces ellos se quejan de una serie de cosas en las que yo podría estar de acuerdo. Por ejemplo, en el maltrato a hombres separados por la justicia para ver a sus hijos. Yo estoy de acuerdo que eso no se puede permitir. Si un hombre no tiene una condena por malos tratos, si un hombre no tiene una condena por maltrato a sus hijos, no puede ser que ese hombre no pueda ver a sus hijos debidamente porque haya una separación por el medio. Sí, ahí me parece que falla el estado de bienestar. Si tenemos un estado de bienestar desarrollado en muchas cuestiones, por ejemplo, la ley contra la violencia de las mujeres, es una cosa que discuto mucho con la gente de Vox. Ellos consideran que es un abuso, yo considero que no, que es un gran avance. Ahora, las repercusiones que puede haber de la aplicación de esa ley sobre niños o niñas y hombres, hay que analizarla. No se puede negar la evidencia de que hay problemas no resueltos. Yo hace muchos años monté, hace unos 8 años, un centro de cuidados para que hombres separados con condenas pudieran ver a sus hijos, un punto de encuentro familiar. Y tuve muchas críticas por parte del feminismo por alentar ese tipo de centros. Hoy están saturados esos centros. Están saturados porque no dan aviso a los servicios, a ese servicio que es poner un punto de encuentro donde el padre se pueda encontrar con los hijos. Claro, eso alimenta el voto de Vox. ¿Y cuál es la responsabilidad? Una ley que es muy importante para proteger la vida de las mujeres, que sin embargo, cuando trata de ver los problemas de los hombres, no los entiende o los margina. Esto es un problema. Y yo lo veo en muchas amigas feministas que no, que pretenden que los hombres maltratadores estén en la cárcel de por vida. Es que no pueden estar de por vida en la cárcel. Tienes que buscar la fórmula de integrarlos en la sociedad. Entonces, hay un colectivo de hombres, jóvenes, asustados con el feminismo, que hay que darle respuestas también. Y hay que educarlos en la escuela para que sepan que cuando mejor se relacionen con las mujeres, mejor vida tendrán.
Y tanto.
Cuando más respeten a las mujeres, más capaces serán.
Pero se nos ha pasado el arroz, ¿eh? Yo te digo que nos hemos ido de vuelta. Hemos pasado 3 pueblos, bueno, pues, y la tuerca la hemos roto. Pues, y eso lo estamos pagando con esa intención de voto de Vox, de gente joven, ¿eh? Que no se siente identificada, claro, o se siente, claro, protegida.
Pero esto es lo que nos tiene que preocupar.
No sé si verías ayer la presentación del libro de Soto Ibars, que es un tipo que a mí me cae bien, aunque es un tipo polémico, donde ves al movimiento feminista atacando ese libro, que no es otra cosa que recoger datos, ¿no? Y hace pensar que esto no va a tener arreglo siempre y cuando no le pongamos un poco de sentido común a la reivindicación del movimiento feminista, que hasta hace unos años aunaba esfuerzo y aunaba voluntades y era capaz de incorporar a cientos y cientos de miles de personas que hasta entonces no se habían planteado y que llevan unos años, tantos como 8 o 10, retrocediendo en lo que se ha conseguido. Y sobre todo, dividiendo ese movimiento tan necesario en la dirección correcta. Creo que se está equivocando la dirección y está alimentando las urnas con votos de Vox.
Yo creo algo parecido, con sus matices. Creo que tú haces bien. Hay que reivindicar el movimiento feminista para todos, pero no podemos marginar a nadie en esa reivindicación, sino tenemos que ponderar. Y por eso digo que es un fallo del estado de bienestar. El estado de bienestar tiene que ser capaz de tratar a todas las personas por igual y tratar de enmendar, de arreglar, de educar para que las personas sean capaces de convivir unas con otras, ¿no? La falta de convivencia es un problema que el estado de bienestar debe abordar. Es muy complejo, por supuesto, tiene que ver con muchas cosas, desde el urbanismo, la vivienda, la economía. Es tremendo los impactos que tiene, pero no podemos dejar que un colectivo de jóvenes hombres se sienta marginado en nuestra sociedad, y tenemos que intentar hacer los esfuerzos en educación, desde el feminismo, desde una visión feminista, para reintegrarnos en la sociedad.